La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Siempre, siempre, siempre.
¡Uyulaha! ¡Uyulaha!
Muy buenas tardes, les saludo, son las 8 a las 7 en Canarias, les saludo desde el centro de Granada, desde el corazón de Granada, en la Plaza del Carmen bajo el Ayuntamiento, una plaza repleta ahora mismo de familias, de gente con espíritu navideño. Está la ciudad preciosa, Granada está preciosa, la Navidad es congregación, la Navidad es juntarse con la gente a la que queremos y a eso hemos venido hoy el equipo de Hora 25 aquí a Granada, a emitir el programa de esta noche abrazando a los oyentes de Radio Granada. Va a ser una noche muy especial. Alejandro Becerra, ¿dónde estás ahora mismo?
¿Qué tal, Aymar? Pues mira, estoy ahora mismo en un trenecito navideño en el Paseo del Salón en Granada, al lado del río Genil. Es un trenecito, bueno, esto es una explosión de nieve, hay un muñeco de nieve gigantesco en mitad, un iglú, un castillo de hielo. Aquí a mi lado está Ángel, trabajador del trenecito. ¿Qué tal, Ángel?
Buenas noches, aquí estamos pasando una divertida noche.
Oye, esto es para niños, pero también para adultos, ¿eh?
Claro, esto es para todo tipo de edades, como para padres, como para niños, para...
Bueno. La campanita. Va a toda velocidad esto.
Aquí, esto...
Pero estáis montados aquí en el tren, Alejandro.
Aquí se viene a pasarlo bien.
Estamos montados en el tren, un montón de gente mirándonos, esperando también, haciendo cola para montarse. Ángel, un mensaje de Navidad.
Mensaje de Navidad de que... lo pasen bien, que ya viene la Nochebuena y la Nochevieja y la Navidad. Y espero un próspero año para todos y que esto haya sido bueno también.
Gracias, Ángel. Explosión navideña aquí en Granada, Aymar.
Gracias, Alejandro. Claudia Praltero, frente a la Catedral de Granada. Tú también, navideña perdida. Claudia, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Yo aquí, navideña perdida también, venía por las calles de Granada, os estaba buscando últimas compras navideñas, últimos décimos, y me he encontrado con la charanga Los Apaches de Otura, un pueblo de aquí de Granada, y mira lo que me están tocando.
El burrito sabanero. A ver, voy a hacer tuki tuki, a ver. ¿Pero que llega un megáfono o qué lleva, Claudia?
No es Bisbal en sol, pero oye, está genial, ¿eh?
Así suena Granada. Granada prenavideña perdida. Nosotros vamos a juntarnos esta noche con todos los oyentes de Hora 25 aquí en Granada, en el Cuarto Real de Santo Domingo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Noche de radio, de emoción y de espumillón también. Pero antes, la crónica de este viernes desde la redacción central de la cadena SER. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Crónica que empezamos en Italia. La justicia del país acaba de absolver al vicepresidente, al ultra Matteo Salvini, en el juicio por impedir el desembarco de migrantes que iban a bordo del buque de la ONG española Open Arms en 2019. Ahora lo contamos. También analizaremos en la versión express de Hora 25 de los negocios el acuerdo entre el trabajo y los sindicatos para reducir la jornada laboral. Primero, toca mirar hoy a las carreteras porque está en marcha la operación salida por las Navidades. DGT Darío Carnicero.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios alcances que dificultan la circulación. Dos de ellos de entrada a Barcelona, uno por la A2 en Cornellà y otro en la B23 en Sant Joan Despí. También varios alcances en Valencia, dos de ellos de entrada en la A7 en Bétera y otro en la V21 en Alboraya y un último de salida por la V31 en Sedaví. Complicaciones por accidente también en Madrid, en la A6 de entrada en Majadahonda, en Granada, en la A92 en Láchar en dirección a Sevilla y en Asturias, en la A66 en el entorno de La Manjoya, ya en dirección a Mieres. Al margen de estos incidentes van a encontrar retenciones de entrada a Madrid por la A3 en Rivas y en ambos sentidos también en la A4 en Pinto, de entrada a Barcelona por la C58 en Moncada y en Murcia, de entrada a la capital murciana por la A7 en Espinardo.
Mañana empieza oficialmente el invierno. ¿Con qué tiempo, Jordi Carbó?
Buenas tardes. El fin de semana será soleado y frío, pero con momentos de nubes y algunos chubascos en el Cantábrico, preferentemente durante la tarde del domingo, y cuidado también en Canarias a partir del sábado por la noche y sobre todo el domingo a las tormentas que podrán descargar con fuerte intensidad. También precaución durante las madrugadas, ya que las heladas serán significativas en el interior y en algunos casos podrán coincidir con niebla que será heladora. Así pues, mucha precaución porque en algunos tramos de carretera puede haber hielo. Durante las tardes, a pesar de que haga sol, el ambiente se mantendrá frío.
Ahí media tenemos hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Se inicia la jornada de Liga a las 9 con el Girona-Valladolid. Esta jornada, la última antes de las vacaciones navideñas, que tiene mañana el centro de atención en el partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid.
Empieza hora 25. Con la decisión de un tribunal de Palermo de absolver al vicepresidente italiano Salvini por impedir que el barco de la ONG española Open Arms desembarcara con los 147 inmigrantes que iban a bordo en el puerto de Lampedusa, ocurrió en 2019, entonces él era ministro de Interior, y los migrantes estuvieron 3 semanas sin poder desembarcar por orden de Salvini, que estaba acusado, entre otros delitos, de secuestro. 6 años de cárcel pedía la fiscalía para él, pero como decimos, ha salido absuelto. Roma, Joan Soles, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras 24 audiencias en 3 años y las declaraciones de 45 testigos, finalmente el Tribunal de Palermo ha absuelto al actual vicepresidente del gobierno italiano Salvini, líder de la derechista Liga, de los delitos de retención, secuestro de náufragos y desobediencia a una primera resolución judicial de desembarco-liberación. Hechos ocurridos en el 2019, siendo Salvini ministro del Interior de Italia. En consecuencia, la mayoría de aquellos 147 náufragos se vieron obligados entonces a permanecer a bordo de la nave Open Arms de la ONG española Proactiva, que los había rescatado en alta mar, en condiciones muy precarias y en pleno mes de agosto, hasta que finalmente un magistrado subió a bordo 3 semanas después y, ante la dramática situación, ordenó el desembarco forzoso contra la opinión del ministro. La Fiscalía siciliana procesó inmediatamente a Salvini, quien ha reiterado siempre que cumplió su obligación de proteger las fronteras de Italia y europeas. Por su parte, la Fiscalía le había acusado de violar las leyes vigentes e internacionales, tesis que ahora, con esta sentencia, el Tribunal de Palermo desmiente y absuelve al vicepresidente. La absolución de Salvini abre ahora una fuerte polémica. Porque, por un lado, da el visto bueno a este tipo de retenciones en alta mar, como acaba de reconocer Salvini, y por otro, deja en entredicho el cumplimiento de las resoluciones judiciales, es decir, no cumplirlas, no obedecer una orden de desembarco, en este caso, no conlleva consecuencias. Esta sería la polémica lectura de la sentencia que acaba de dictar el Tribunal de Palermo.
Joan Soles, gracias.
A vosotros, buenas noches.
Aquí en España, el que se han condenado ha sido a Rodrigo Rato a más de 4 años de cárcel en el caso sobre el origen de su fortuna, que escondió en el extranjero para defraudar a través de una red de sociedades. Lo han condenado por delitos contra Hacienda, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. Esto lo hizo el autor del cacareado milagro económico del PP, el vicepresidente del gobierno con Aznar y el exdirector del FMI. Es la segunda condena que acumula Rato tras el caso de las tarjetas Black. Él ha anunciado ya que va a recurrir. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Rato suma a su historial delictivo otros 4 años y 9 meses de cárcel.
¿Cómo ha ido la sentencia? Muy feliz Navidad. No les voy a decir nada más. No les voy a hacer ningún comentario.
En un comunicado, el propio Rodrigo Rato anuncia que recurrirá al Supremo este fallo, que tacha de injusto porque mantiene que sigue siendo falso que ocultase su fortuna en el extranjero. En cualquier caso, esos 4 años se quedan muy lejos de los 63 de prisión que reclamaba para él la Fiscalía. Rato se beneficia de una importante rebaja porque la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido en cuenta como atenuante las dilaciones indebidas por los más de 9 años que ha durado la causa. El tribunal condena a Rato por blanqueo, corrupción y otro delito más contra la Hacienda Pública por ocultar su fortuna. Por eso, además de ingresar en prisión, el exministro de Aznar tendrá que pagar 2,5 millones de euros entre multas y cuotas impagadas a Hacienda.
El ministro Óscar López, líder también de los socialistas en Madrid, ha llamado prevaricador al juez Peinado después de que Televisión Española haya publicado los audios en los que se escucha cómo el juez tergiversó la declaración de una testigo, en el caso Begoña Gómez. Esa testigo es la directora de Recursos Humanos del Instituto Empresa. Tergiversó su declaración al imputar a otro testigo, a Juan José Güemes, directivo de este instituto. A Güemes lo imputó el juez después de decir que ellos no contrataron a Begoña Gómez por ser la mujer de Sánchez. Peinado dijo que eso contradecía lo que había declarado antes la jefa de Recursos Humanos. El problema es que esta mujer no dijo eso. Ella, en su declaración, hablaba de que al contratar a Begoña Gómez metieron una cláusula de un conflicto de intereses porque era la mujer de Sánchez, no que la contrataran por eso.
¿Se firmó por parte de Begoña y el IE alguna cláusula de especial conflicto de interés?
Sí.
¿Vino motivado porque doña Begoña Gómez era la esposa del presidente del gobierno?
Así es.
Pero Peinado tergiversó esta frase después cuando le tomó declaración a Güemes como testigo.
Mire, la directora de Recursos Humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación, en concreto utilizó el término motivación, era por ser la esposa del presidente del gobierno. ¿Eso sí es así o se requiere de una diligencia de careo? Dígame, contésteme.
Señoría, es cierto que yo di la instrucción a doña Sonsoles Gil de Antuñano de formalizar el contrato de doña Begoña Gómez, porque era su superior jerárquico y quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno.
Entonces me está usted diciendo que faltó a la verdad la señora Gil de Antuñano.
Señoría,
¿que cometió delito de falso testimonio?
Señoría, no conozco el testimonio.
No, se lo estoy transmitiendo yo.
Dice el juez, pero puso en boca el juez de la mujer algo que ella no había dicho. Cambió así la condición de Güemes de testigo imputado. Para el ministro Óscar López, esto es prevaricación.
Es que lo que hemos conocido hoy del señor Peinado es claramente prevaricador. Es que el señor Peinado ha mentido en sede judicial, él. Y ha utilizado una mentira para imputar a otra persona. Es que estamos conociendo cosas que son muy, muy preocupantes. Oiga, es que hay un Estado de Derecho, los ciudadanos tienen derechos.
Hoy la que ha declarado ante el juez Peinado es la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que hizo gestiones con la Universidad Complutense para Begoña Gómez. Ha explicado que ella lleva la agenda pública y privada de la mujer del presidente, igual que han hecho otros asesores en Moncloa en el pasado con las mujeres de otros presidentes del gobierno, y enmarca en esas funciones las gestiones que hizo con la Complutense. Pedro Jiménez.
Cristina Álvarez, asesora de Moncloa asignada a Begoña Gómez, ha declarado como testigo por espacio de casi una hora ante el juez que investiga las actividades profesionales de la mujer del presidente. Juan Carlos Peinado le ha mantenido la condición al finalizar el interrogatorio. Álvarez ha explicado que es cargo de confianza, que se encarga de llevar la agenda pública y privada de Begoña Gómez. Obtuvo ese puesto por la relación que tenía con la mujer de Pedro Sánchez desde hacía muchos años. En el marco de esas funciones es cuando se dirigió a los patrocinadores de la cátedra que codirigía Gómez en la Complutense para pedirles que continuaran financiando el proyecto. La asesora ha subrayado que sus funciones son las mismas que las que han tenido otras personas en gobiernos anteriores.
José Luis Ábalos ha pedido esta tarde al Supremo que anule toda la causa contra él, la investigación por 4 delitos de corrupción, por la que el juez ha pedido el suplicatorio al Congreso para que le levanten la inmunidad parlamentaria. El Ábalos quiere tumbar la causa al completo, por lo que denunció ayer esa supuesta investigación ilegal de unos agentes de la Guardia Civil que interceptaron un sobre con documentación dirigido a él, saltándose, dice Ábalos, su condición de aforado. Joan Gimeno.
Sí, también dice que mientras investigaban a Coldo, interceptaron conversaciones suyas, unos hechos que Ábalos dice que considera muy graves y que afectan a su derecho fundamental a la privacidad. Avisa Ábalos de que si no se atiende su petición, irá al Tribunal Constitucional. En el recurso que ha presentado ante el Supremo, insiste en su inocencia y asegura que nunca ha tenido una relación personal con Víctor de Aldama, que ha implicado al exministro en esta supuesta trama de corrupción durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes.
Precisamente sobre Aldama, publicamos esta tarde en La SER una foto que muestra cómo el corruptor del caso está disfrutando de la libertad condicional que le concedió el juez hace un mes tras inculparse, no tanto en este caso como en el de los hidrocarburos, que era el que lo había mandado a prisión preventiva. Aldama se fue ayer de Montería, lo invitaron en una finca en Madrid. En la foto, pueden verla en cadenaser.com, se le ve rodeado de cadáveres de ciervos y muflones. Miguel Ángel Campos.
Invitado por un abogado hispanoamericano a una cacería exclusiva en la finca El Santo, donde suele acudir la alta sociedad. En la fotografía se ve al corruptor Aldama y a sus pies los cadáveres de varios ciervos y muflones. Según participantes en la montería, Víctor de Aldama disparó a algunos animales. Entre los numerosos delitos por los que está imputado se encuentra el de tenencia ilícita de armas, ya que le fue incautada una carabina de repetición para la que no tenía licencia, pero puede cazar en un coto habilitado si tiene los permisos en regla, ya que todavía no hay sentencia condenatoria según fuentes jurídicas. La finca El Santo tiene más de 1,000 hectáreas. Perteneció a la nobleza y a poderosos empresarios españoles. Hoy es propiedad de un irlandés. Víctor de Aldama fue liberado hace un mes a instancias de anticorrupción bajo la promesa de que aportaría pruebas y hasta el momento, más allá del contrato del piso de la Castellana para Ábalos, ha presentado poco más que casquería según fuentes jurídicas, también de origen animal, como muestra la imagen.
Y el Partido Popular ha salido hoy en tromba contra el fiscal general del Estado, pese a que la UCO no ha encontrado pruebas de que fuera él quien filtró el correo del abogado del novio de Ayuso, por lo que está imputado Álvaro García Ortiz. Pero el PP acusa a García Ortiz de borrar esas pruebas, porque la UCO no ha encontrado mensajes en el móvil del fiscal en esos días de marzo que se investigaban entre el 8 y el 14. La explicación que vienen dando, que dieron ayer desde la Fiscalía, es que esos mensajes se borran de forma recurrente siguiendo un protocolo de seguridad. Por eso la UCO no encontró nada en ninguna aplicación de mensajería en el móvil del fiscal. Sí había información en sus correos. El informe de la UCO confirma que el fiscal recibió el email del abogado del novio de Ayuso a las 23:45 de aquella noche del 13 de marzo, 21 minutos después de que lo adelantáramos aquí, en la cadena SER. El PP, en todo caso, no se cree. Las explicaciones que dan desde Fiscalía están lejísimos de pedir perdón al fiscal, que es lo que decía ayer Pedro Sánchez que había que hacer, y lo que exigen es que dimita al presidente del Gobierno. Lo ha hecho la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Y a estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del Gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Y está, además, acorralado por la corrupción. Está destrozando la democracia, el Estado de Derecho.
Además, un juez ha citado a Pedro Sánchez a un acto de conciliación por llamar delincuente confeso al novio de la presidenta madrileña.
González Amador, cuyo abogado mandó un mail a la Fiscalía diciendo ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública, González Amador pide a Sánchez 100.000 euros. Si Pedro Sánchez no va al acto de conciliación del día 12, porque no tiene la obligación, entonces ya el novio de Ayuso podrá querellarse formalmente por injurias contra el presidente, como ya lo ha hecho con otros miembros del Gobierno y contra varios presidentes por este mismo motivo.
Y vamos ya con la edición express de Hora 25 de los negocios, con Jordi Fàbrega, sobre el acuerdo entre trabajo y sindicatos para reducir la jornada laboral.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy sí, después de casi un año de negociaciones, primero a tres, luego a dos, luego otra vez a tres y finalmente de nuevo a dos, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han firmado un acuerdo para reducir en 2025, el año que viene, la jornada laboral máxima en España a las 37 horas y media semanales.
El acuerdo que presentamos hoy no es un acuerdo más. Hoy, una vez más, escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país. Y créanme que esta es una gran conquista laboral.
Es un acuerdo en el que no están los empresarios, que rechazaron la propuesta de manera definitiva hace unas semanas. Un texto al que se ha firmado hoy, que no es el final. De hecho, supone el inicio, empezar a poner en marcha el trámite legislativo para convertir este pacto en ley durante el año que viene.
Somos conscientes de que COE también va a jugar su papel y va a presionar y va a trabajar con los grupos. Y seguramente haya un escenario también donde no es imposible que la aprobación de esta norma acabe siendo bloqueada en las Cortes Generales.
Invito a los grupos parlamentarios a que sean claros a la hora de manifestar cuáles son sus posiciones. No nos va a servir que den la callada por respuesta.
Esto es lo que decían los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT después de firmar este acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Estefanía Salvatierra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos primero con el contenido. ¿Qué contempla el acuerdo que ha firmado hoy Yolanda Díaz con los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT?
Además de las 37 horas y media semanales sin reducción salarial que todas las empresas tendrán que aplicar antes del 31 de diciembre de 2025, quienes tengan un contrato a tiempo parcial, sí verán cómo su nómina aumenta porque se realizará un ajuste en su salario en base a la nueva jornada máxima legal. El texto dice que el derecho a la desconexión es irrenunciable. El trabajador tiene derecho a no responder correos electrónicos, mensajes o llamadas fuera de su horario laboral sin que haya represalias, así como no estar localizable una vez terminado el turno de trabajo. Todas las empresas deberán contar con un registro de jornada digital al que tendrán acceso tanto los empleados, como los representantes de los trabajadores de la empresa y la inspección de trabajo, estos dos últimos también en remoto. A partir de ahora, las infracciones detectadas serán individuales. Por lo tanto, la empresa recibirá una multa por cada trabajador que incumpla una de las normativas establecidas.
Esto es lo que contempla este acuerdo, pero es que además es relevante quién estaba y quién no estaba en la foto de hoy. El primero que no estaba es la patronal, la COE. Los empresarios han rechazado desde el principio la reducción de la jornada por ley de manera obligatoria. Esto es lo que ha dicho su presidente, Antonio Garamendi.
Pues me parece estupendo. Yo no puedo negarle al gobierno, en este caso a la ministra, no le puedo negar la facultad que pueda tener de cambiar las normas si el Parlamento se lo aprueba, también lo digo, si el Parlamento se lo aprueba. No sé qué es lo que va a hacer el gobierno, tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero si lo hace de esa manera, no creo que lo vaya a hacer bien.
Quien sí estaba en la foto eran todos los ministros de Sumar, todos, no solo Yolanda Díaz, que han querido escenificar así la división también dentro del gobierno sobre los plazos de aplicación de esta reducción de la jornada. No tanto sobre el destino, porque en realidad no se cuestiona que se reduzca la jornada a 37 horas y media, pero sí que hay discrepancias sobre el ritmo en el que se tiene que aplicar. Desde un lado, desde el de Sumar, dicen que tiene que aplicarse ya.
La reducción de jornada laboral se producirá tal y como está suscrito en el acuerdo de gobierno en el año 2025. Este acuerdo no es el final de ningún camino, sino el inicio de la transformación para democratizar el tiempo.
Pero la parte socialista se abre a que, aunque se apruebe ahora esta reducción por ley, haya más margen para que lo apliquen las empresas. Esto decía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Yo creo que esto no es tanto un tema de entrada en vigor, donde tenemos un compromiso específico que queremos cumplir, que es el compromiso del pacto de gobierno, sino que nos aseguremos de que lo estamos haciendo, como decía, con ese punto que ayude a que sea sostenible esta medida, a que se mantenga en el tiempo y a que nuestras empresas puedan asimilarlo.
En todo caso, discrepancias que habrá que resolver y que no serán el último obstáculo, porque al acuerdo firmado hoy aún le queda un largo recorrido antes de llegar a aplicarse y de llegar al boletín oficial del Estado. Básicamente, el principal escollo pueden ser las negociaciones con los grupos parlamentarios en el Congreso.
Hora 25, con Isabel Villar.
Y tenemos noticia en Alemania. Ha habido un atropello múltiple en un mercadillo navideño en una ciudad del este del país. Según medios alemanes, hay heridos y el conductor está ya detenido, Joan.
Sí, el periódico Bild, según sus fuentes, cuenta que hay al menos 20 heridos. La policía ha detenido efectivamente al conductor justo después de ese atropello múltiple en un mercado navideño. La policía, que también ha acordonado la zona, está trabajando ahora mismo allí para registrar con detalle que no haya ningún tipo de explosivos ni nada parecido.
Pues esa es la noticia, un atropello múltiple en un mercadillo navideño en una ciudad del este de Alemania.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. ¿La tostadita de siempre para la fan?
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas,
cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
La mirada de Xavier Vidal Folk.
Lástima que la patronal no haya querido participar. Si lo hubiera hecho, el acuerdo firmado hoy entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para reducir la jornada laboral a 37 horas y media sería mejor. No en el sentido de más perfecto, sino de más viable, más ajustado a la realidad de todas las partes, más blindado ante su paso por el Congreso. Así había sucedido con la reforma laboral y parcialmente con la de pensiones. Ambas han sido buenas palancas para colocar a la economía española en la vanguardia mundial, algo que ahora ya nadie se atreve a discutir para no pasar por ignorante. Esa mejora de la economía ha disparado los beneficios de las empresas, pero ha mejorado mucho menos la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Como la reducción de la jornada laboral se entiende y se ha fijado que no reducirá el sueldo pactado, en realidad supone una mejora salarial. Sí, mejor que no nos andemos con subterfugios. Pero es justo que la parte trabajadora, ahora que hemos salido de todas las crisis, mejore un poco más rápidamente. El coste para las empresas será en algunos casos importante y lo sería menos si la patronal hubiera negociado compensaciones, flexibilidad de calendarios u otras medidas razonables para sectores más afectados. Pero solo supone una parte de lo que han obtenido gracias a la política económica exitosa que se ha practicado desde 2018. Ahora, el éxito económico de la medida dependerá bastante de si se aprovecha la ocasión para mejorar la competitividad de las empresas españolas, sobre todo en el aspecto tecnológico. Los servicios de estudios del BBVA y de CaixaBank, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y el Banco de España apuntan a que la productividad del factor trabajo sí ha estado a la altura hasta ahora, pero mucho menos la del capital. Todo el mundo debe ponerse pues a tono, si es que queremos ir a mejor.
Minuto 25 de hora 25.
Hora 25 Madrid.
Vamos lo primero hasta la Dirección General de Tráfico porque estamos en plena operación salida. Solo en la comunidad habrá más de 1 millón de desplazamientos y está siendo una tarde complicada. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos seguimos pendientes de un accidente en la A6 en el entorno de Majadahonda que dificulta la circulación en ambos sentidos y también complica el carril Busbao. Tengan especial precaución ya que van a encontrar hasta 6 kilómetros de retenciones en este tramo y vía. Al margen de este incidente van a encontrar en estos momentos complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y la A2 en Canillejas y también retenciones de salida por la A4 en el entorno de Pinto y Valdemoro. Y lo más complicado en la M40 en estos momentos lo van a encontrar en el entorno del Estadio Metropolitano en dirección a la Autovía de Valencia.
Las carreteras, que es lo que más preocupa hoy a los madrileños, mientras esta mañana hemos escuchado a la presidenta pedir una vez más la dimisión de Pedro Sánchez. Ayuso reacciona así al registro de la Guardia Civil que, como les hemos contado, no encontró mensajes en el móvil del fiscal general del Estado sobre la filtración de la autoinculpación de la pareja de la presidenta, pero Ayuso no se cree nada.
Y a estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Y está, además, acorralado por la corrupción. Está destrozando la democracia, el Estado de Derecho. Es usted una vergüenza para España.
Y no es la única dimisión que pide el PP. Hoy han vuelto a insistir en la de Reyes Maroto, tras las conversaciones hechas públicas con Víctor de Aldama. La portavoz socialista en el ayuntamiento lo limita todo al ámbito laboral, pero la vicealcaldesa Inma Sanz cree que no puede seguir.
Ayer el señor Almeida sobreactuó ante la nada. En la nada encontró una manera de seguir con ese rodillo de descrédito político hacia mi persona y todo porque no es capaz de confrontar conmigo.
La situación de la señora Maroto, de la portavoz del Partido Socialista, es absolutamente insostenible en estos momentos. Ha mentido a todos los madrileños y, por lo tanto, entendemos que no puede seguir ejerciendo el cargo.
El PP, por cierto, que ya ha registrado una moción para reprobar a Maroto que se votará el próximo lunes.
Votos a favor 69, votos en contra 62, abstenciones 0. Por tanto, queda aprobada la exposición de motivos que se incorpora como preámbulo a la ley.
Es el final del pleno de la Asamblea. El Partido Popular ha conseguido aprobar los presupuestos para el año que viene gracias a su mayoría absoluta, aunque entre críticas de la oposición por la falta de negociación también se ha aprobado una ley ómnibus donde, entre otras cosas, se blinda la Real Casa de Correos ante la Ley de Memoria Histórica. Y estos son los sindicatos educativos que tampoco tienen motivos para estar contentos.
Lo hemos valorado como insuficiente porque pues mantiene la generalización de las 19 horas para el profesorado de secundaria, régimen especial y formación profesional para el inicio del curso próximo. Y la generalización de las 18 horas las retrasa al curso.
No hay avances en cuanto al recorte del horario lectivo de los profesores de la educación pública madrileña. Se han avanzado en temas de permisos y oposiciones, pero no en los asuntos fundamentales durante la reunión de esta mañana. Y ayer hasta ahora les contábamos la actuación de David Bisbal desde el balcón de la Puerta del Sol. Pues hay polémica porque asistieron más de 25.000 personas y en la delegación del gobierno denuncian que no fue comunicado en la comunidad. Aseguran que sí, y Ayuso habla de envidia.
Nos parece fantástico que se organicen eventos de esta naturaleza, pero creo que la coordinación es imprescindible para que podamos disponer de los servicios de seguridad, de emergencias.
Yo creo que lo único que aquí rezuman es odio y envidia, porque salió genial y además, a la vista de lo que está sucediendo, me doy cuenta de que fue todavía mejor de lo que pensé.
Bueno, pues vamos a terminar con música, pero bien más tranquilos. Es uno de los primeros grupos confirmados para el Mad Cool del año que viene, Kings of Leon, el festival, por cierto, que repiten al recinto de Villaverde, a pesar de las quejas de los vecinos. Veremos cómo acaba eso, pero al menos escucharemos temazos como este. No son Bisbal, pero ¿qué se le va a hacer? Sigue hora 25, aquí en la SER. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.